Hacer poder conectarme con ustedes. Un saludo cordial para vos, Hugo, para Santiago y para todos los oyentes de la emisora.
Muchas gracias, señora Rosana, muy amable. Y qué interesante trabajo. Yo no sé si esto está enmarcado dentro de su agenda o es algo que lo están queriendo hacer por iniciativa ahora para tener un poco unos registros. Cuéntenos, por favor, cómo, dónde y cuál es un poco el sistema de trabajo que van a realizar en esta encuesta, señora Rosana.
Muy bien, sí, efectivamente forma parte de nuestro plan operativo anual de este año 2024. Ya estamos cerrando el proceso de recolección. Esta captura de información forma parte de un estudio sociolingüístico que estamos realizando, en particular con las lenguas que están más amenazadas de desaparecer. Lamentablemente esa es la situación acá en el... En el Chaco tenemos el caso de la lengua del pueblo Sanapaná, que es una de las lenguas más amenazadas, está entre las 6 más amenazadas para desaparecer. Y este estudio, esta encuesta, estas entrevistas que se hacen a todos los que son cabeza de hogar de cada vivienda, nos permite reconocer, identificar en qué ámbitos se usa todavía la lengua propia. La encuesta tiene como 6 partes, 6 apartados: el uso en la familia, el uso en lo educativo, el uso en el de la lengua propia en las labores de trabajo, en los espacios de esparcimiento y con la población no indígena. Entonces nos permite eso tener claridad de cuáles son los puntos que están todavía fortalecidas las lenguas y cuáles son los puntos donde las lenguas propias están debilitadas. En este operativo en particular estarán trabajando con el pueblo Sanapaná.
¿Cómo está el equipo? O sea, ¿cómo está conformado el equipo de trabajo? ¿Cómo hacen para llegar así en las comunidades a la hora de saber los idiomas y el equipo? ¿Por cuánto están conformados?
Bueno, nosotros trabajamos en la Secretaría de Políticas Lingüísticas, tenemos una dirección de investigación, una dirección general de investigación lingüística y una dirección de documentación y promoción de lenguas indígenas. Entonces, esto es una actividad articulada entre las dos direcciones. Parte del equipo tiene formación en lenguas, parte del equipo tiene formación en investigación, parte del equipo tiene formación en antropología y siempre estamos trabajando con los líderes indígenas. Para nosotros, en el caso del pueblo Sanapaná, el apoyo de OCUM, de la organización de ellos, es clave. Ellos nos acompañan, ellos nos hacen llegar, porque a veces los datos georreferenciados que tenemos aquí de Asunción no condicen con la realidad, porque hemos encontrado comunidades que se trasladaron. Entonces, siempre el vaqueano local es nuestra brújula principal.
Ahora, Sanapaná habló, señora Rosana. Sí. ¿Hay otro, aparte de, no sé, el Manjuy, cómo está? No sé si tienen datos, porque en su momento también se habló que el Manjuy, por ejemplo, ya
es un idioma
que está ahí por ahí también.
En el Manjuy ya estamos en una segunda etapa, porque el diagnóstico, que es lo que hacemos ahora con el pueblo Sanapaná, es una primera etapa. Con el pueblo Manjuy ya hicimos esto hace unos años, ya tenemos el diagnóstico, ya hemos identificado cuáles son los ámbitos de uso más debilitados. Lamentablemente el ámbito educativo es el más debilitado. Ya hemos trabajado con el Ministerio de Educación al respecto. Hemos elaborado diccionarios, hemos elaborado materiales que le hemos entregado al Ministerio de Educación, les hemos entregado a las escuelas en lengua propia, porque esa es la tarea de documentar. Uno documenta la lengua como equipo técnico de documentación de lengua y le entrega a las instancias que deben hacer uso de estos documentos, como es el caso de la escuela en el pueblo Manjuy. También en el Chaco tenemos otras lenguas que están amenazadas. Y en la región oriental tenemos también el caso del Abá guaraní, que es también una de las 6 lenguas amenazadas, y el Guaná, que era una lengua chaqueña, pero cruzaron el río y están en la zona de Vallemí ellos actualmente. Entonces estamos trabajando en distintas etapas, con el pueblo Sanapaná es la etapa inicial. Este 2024 es nuestro año 1 de intervención con esa lengua, que inicia con el diagnóstico. Y son más de 1.200 personas a quienes tenemos que entrevistar para poder sacar. Nos falta, después de este operativo, nos queda otra llegada en noviembre, y en diciembre cerramos con una comunidad que está en territorio Mascoy, pero que es del pueblo Sanapaná, en la zona de Casanillo. Uh-huh. Y con eso pensamos cerrar el 2024 con todos los 1.200 instrumentos aplicados, de manera a, entre enero, febrero, sistematizar, porque queremos el día 21 de febrero, que es el Día de la Lengua Materna, queremos publicar los resultados.
¿Y qué tal la predisposición a la hora de llegar a hacer la entrevista, también a la hora de hablar con ellos, señora?
Encontramos apertura, porque nosotros hemos hecho la consulta libre, previa e informada a inicios de año. Entonces, se les presentó el proyecto, se les presentó los beneficios que tendría para ellos conocer el estado de debilidad o de fortaleza. Lamentablemente hay más debilidad que fortaleza de su lengua, y qué acciones podrían devenir a partir de la obtención de esa información. Entonces, como ellos aceptaron en el proceso de consulta y consentimiento, esto sale con facilidad. Sí tenemos siempre, porque somos Estado, representamos a una de las secretarías de Estado, siempre tenemos justos reclamos a varias situaciones que se dan en otros ámbitos de los derechos humanos, ¿verdad? Entonces, somos también un poco nosotros portadores de esas inquietudes que hacemos llegar a veces al INDI, a veces al Ministerio de Salud, a veces al Ministerio de Educación, en esos procesos, y a veces son situaciones que tenemos también que manejar en este trabajo de campo.
Señora Rosana, habló usted de Guaná. Este es el idioma. ¿Cuál es la etnia?
El pueblo es Guaná.
Ah, el pueblo es Guaná.
El pueblo se llama Guaná, y Albemapaná sería su nombre en su lengua propia, el nombre de su lengua.
Ok. Esto, por ejemplo, yo escucho por primera vez. supongo que ellos, no sé, son muy reducidos o son bastante.
Sí, hay una sola comunidad. Hay una sola comunidad de un poco más de 300 personas. Ajá. Y es la lengua más debilitada. Nosotros empezamos un trabajo ya hace 10 años con ellos. Cuatro abuelas nada más eran las hablantes. Actualmente tres quedan, porque una falleció de COVID, lamentablemente, en la pandemia. Y los niños que empezaron su instrucción en una instrucción no formal, porque las abuelas no son profesoras, entonces es una formación no formal de reaprender la lengua, de reinstalar la lengua, hoy son adolescentes, esos niños de hace 10 años, y estamos, como siempre explico yo, cuando uno va a revitalizar una lengua, los resultados se ven en la siguiente generación, porque lo que podemos observar en los estudios sociolingüísticos que realizamos es que la transmisión intergeneracional es lo que se corta. ¿Qué quiere decir esto? Que la mamá, el papá, los abuelos dejan de hablar con los niños en la lengua. Y hemos tenido toda clase de testimonios, porque te dicen, porque en la escuela se habla en castellano, porque en la escuela se habla en guaraní, porque los libros están en castellano, porque quiero que llegue a la secundaria, porque quiero que vaya a la universidad, quiero que tenga un oficio, y para tener una profesión debe hablar castellano. Entonces, lo que más genera la pérdida de una lengua es ese corte intergeneracional, cuando la madre deja de hablar, o los abuelos, los padres, dejan de hablarle a los niños. Entonces, cuando nosotros recabamos alto porcentaje de, y en familia, cuando se comunican con los niños, con los adolescentes, ¿qué idioma usan? Y ahí te contestan castellano o guaraní, ahí es donde más salta la señal de alerta. Porque en la casa es el lugar donde se preserva la lengua.
Okay. Es decir que en esta comunidad guaná, señora Rosana, ellos se comunican en castellano.
En guaraní.
En guaraní, okay, en guaraní. Y ya las abuelitas, entonces, ya entonces, no... incentivan
abuelas,
a hablar.
Sí, las abuelas, hemos construido ahí un nicho lingüístico, un nido lingüístico, un espacio físico, donde las abuelas tienen todas las condiciones para instruir a los niños. No quiero usar la palabra enseñar porque ellas no son docentes. Es una educación no formal, es una instrucción no formal. Ellas ahí trabajan conversación, trabajan sus cantos, trabajan sus cuestiones con los niños que hoy ya son adolescentes, ¿verdad? Y algunos adultos también van otra vez para recordar su lengua propia.
Qué interesante.
Consultarte también, señora Rosana, en la zona de Oriental, dijiste, ¿y cuál es ya el idioma ya casi perdido en Oriental?
El abá guaraní. El abá guaraní es el segundo pueblo más numeroso, porque el pueblo más numeroso de Paraguay es el Mbuyá, que son un poco más de 28.000 personas. Y el siguiente pueblo, con un poco más de 22.000 personas que se autorreconocen como tal, es el pueblo abá. Ellos, lamentablemente, están dejando por el guaraní paraguayo y por el portugués, porque ellos es la lengua de quien les da el trabajo, que son los agroindustriales de la zona de Canindeyú.
Eso te iba a decir,
zona fronteriza.
Canindeyú. Sí. ¿Y en la zona de Caaguazú, señora Rosana?
Ahí tenemos mayormente población mbuyá guaraní. El mbuyá es una lengua relativamente fuerte aún. Los mbuyá fueron más reacios en tener contacto con la población no indígena, con los paraguayos. Entonces ellos tienen más, conservan más sus prácticas espirituales, conservan más sus costumbres y su lengua, si bien no debemos dejar de atender porque tienen aproximadamente un 48% de vitalidad, pero igual no está en el rango de peligro. El guaná tiene 2% de vitalidad nomás, el abá tiene un 6% de vitalidad, entonces esas son lenguas con las que el desafío es mayor.
Sí, ahora hablamos de aquellas lenguas que prácticamente algunos ya casi se están perdiendo, pero que están haciendo el trabajo de recuperar. ¿Cuál es aquel idioma, aquella lengua que no tiene problema, que hasta hoy día siguen vigentes y que por lo menos piensan que va a continuar todavía?
El ñivacle. El ñivacle es la lengua con mayor nivel de vitalidad. Respetos al ñivacle. Es el único pueblo indígena que tiene su academia de lengua ñivacle. Imagínense, está a la altura del castellano y el guaraní, tienen una muy buena organización. Les cuento que ahí en Filadelfia en breve vamos a estar llegando, están traduciendo el Principito con una cooperación de la Alianza Francesa al ñivacle. Entonces yo cuando me contacta la embajada de Francia y me dice, queremos llevar un proyecto, queremos elegir una lengua indígena, pero ¿será que las lenguas indígenas? El ñivacle es capaz de traducir hasta los textos filosóficos, le dije. Entonces, si pueden traducir las Sagradas Escrituras, pueden traducir cualquier cosa, le dije. Entonces, ahí vamos a estar, Dios mediante, cerrando ese proceso en estos días nomás también, de una obra tan clásica de la literatura en una lengua. Cuando me siento un poco desanimada, recuerdo al pueblo ñivacle y es como el celular, se recarga toda mi batería.
Pero eso es cierto, señora Rosana, nosotros aquí que a diario estamos en contacto con ellos, que convivimos aquí, a ellos les encanta enseñarle su idioma. Cualquier palabrita que de repente conversas con ellos en castellano, ellos ya te dicen, en mi idioma se dice tal cosa, ¿verdad?
Hasta tenemos compañeros de trabajo.
Sí, compañeros de trabajo que son ñivacle, que son enclete, pero los ñivacle incluso de manera particular, yo me aprendí ya varias palabras, najlujo hoy, tuljo hoy, nutjo hoy.
Yo admiro, le admiro, pero profundamente, admiro a los 19 pueblos, pero la fortaleza lingüística del pueblo ñivacle, que es mi campo de trabajo, lo lingüístico, es para mí es siempre el punto de referencia. Es muy fuerte la seguridad y toda la estructura. Es una lengua completa. Todas las lenguas son completas, pero el ñivacle ya tiene todo registrado, ya tiene su gramática, ya tiene sus diccionarios, ya tiene su academia. Y al tener eso, te permite la producción de documentación en cualquier ámbito de la ciencia.
Señora Rosana, ¿cuándo, para cerrar de a poquito, cuándo dijo que están por el Chaco?
La verdad que nos reunimos por el Chaco, queremos por estar en Filadelfia con el proceso de presentación de la versión preliminar del principito, porque tenemos que llevar a validar, tenemos que llevar a validar con el pueblo, más o menos para el mes de diciembre.
Okay. ¿Y actualmente dónde mismo están trabajando, con qué comunidades, señora Rosana?
Y entre hoy, mañana y el viernes van a estar en la zona de Anaconda, mi equipo va a estar en la zona de Anaconda, pueblo Sanapaná, y en la zona del Estribo, pueblo Enset Sur, porque ya en este tiempo nos toca hacer la planificación del próximo año. Entonces vamos a tener el primer acercamiento al pueblo Enset para consultar si tienen interés de trabajar con la Secretaría ya en el 2025. En esta altura del año toca hacer los acercamientos a los pueblos para, bueno, introducir eso en nuestro plan operativo del siguiente año, hacer las consultas entre enero y febrero y arrancar. Entonces, tengo dos equipos ahí en simultáneo. Uno va a estar trabajando con los Sanapaná y otro va a estar en un primer acercamiento con el pueblo en el sur de la, del Estribo, que son unas 15.000 hectáreas y un entre 7 y 8 aldeas aproximadamente.
Sí, señora Rosana, por último, ¿podrías recordarnos quién está llevando adelante la Secretaría de Política Lingüística? ¿El ministro o ministra?
Es el señor Javier Viveros, el ministro secretario de Políticas Lingüísticas.
Ok, correcto. Señora Rosana, abogado, muy amable. No sé si hay algo más que quieras agregar o mencionar.
No, nada más agradecer y resaltar la importancia del medio de ustedes que nos ayuda. Nosotros hemos siempre recurrido a las radios locales porque tienen un alcance fantástico. Así es que para nosotros es clave el acompañamiento y nuestras líneas siempre están abiertas para ustedes.
Igualmente, con mucho gusto aquí, señora Rosana. Si ustedes quieren informar algo o anunciar dónde van a estar, aquí con mil gusto, ya que con el alcance que tenemos también en la comunidad indígena, estamos aquí dispuestos. Muchas gracias, señora Rosana.
Sin lugar a dudas. Un placer, hasta siempre.
Igualmente, hasta luego. Ahí está la señora Rosana Abogado, directora general de Documentación y Promoción de Lenguas Indígenas, actualmente trabajando aquí en esta zona del Chaco, y van a estar ahí por la zona de Anaconda, el Estribo y toda esa zona.